Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Las 5 de la tarde en punto, es el lunes, es el 4 de diciembre del 2023. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Sí, viene la secretaria del Tesoro. No sé si jueves. Bueno, ya les van a informar Hacienda. Esto era lo que le pedían sus adversarios para llegar a un acuerdo.
Todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete.
Lo que pasó en Nuevo León es la muestra clara de por qué la gente está harta de los políticos que solo piensan en ellos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado un cambio profundo en el país y nos va a tocar construir el segundo piso de la transformación. Y en este periodo en donde estamos en precampaña electoral, he decidido invitar a algunas personalidades diversas.
El PRI y el PAN de Nuevo León es lo más corriente que he visto en mi vida. Y entonces el viernes a las 11:55 de la noche, que dice un ministro de la corte, tiene que entrar el candidato del PRIAN. Dije, ni más, me bañé. Dije, Marianis, ahí vengo. Y fui a asumir funciones. No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México. ¡Nunca! ¡Y se van a ir!
He decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León.
Teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador interino Orozco hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Salvador.
Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo, ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales.
Lo que sucedió esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso.
La 76 legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León acepta la renuncia del ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del Estado de Nuevo León por los motivos expresados en su escrito recibido por esta soberanía.
10 días bastaron para poner a temblar al régimen, para mandar al PRIAN al tercer lugar. Van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano.
Bueno, estamos muy entusiasmados, como ya lo escuchamos, de tener una plataforma de apertura para seguir trabajando por ampliar la defensa de los derechos.
Adicciones, que eso da maseo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual.
Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti.
Bueno, sí, se vale de toda la música. Y hoy estamos con Rebelde porque se encuentran en este Rebelde Tour con un exitazo tremendo en el Foro Sol. Imagínense, han vendido prácticamente 6 fechas a lleno total. Falta el Estadio Azteca y todavía falta un trecho de su gira por la República Mexicana. Y han tocado otras latitudes del mundo, Estados Unidos, Brasil. Vaya, es un éxito, un fenómeno, la música que acompañó a una generación y eso lo estamos viendo. Deje bien a la pausa comercial y regresaremos con todo lo que está ocurriendo allá en Nuevo León. ¿Qué viene con la renuncia de Luis Orozco en el interinato, en la gubernatura? ¿Qué llega? ¿Cómo viene Samuel García nuevamente a retomar los hilos del poder en aquella entidad? ¿Qué viene para Movimiento Ciudadano? ¿Tienen su reunión? También hablaremos de la industria automotriz. Todo eso juntos de 5 a 6 de la tarde. Jaime Núñez los saluda, los invita a que se quede con nosotros. Juntos regresamos de la pausa.
En un momento momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
He de confesar algo. Esta sí me gusta. Esta sí me gusta. Es gusto culposo. Mi Anahí cantando a todo pulmón. Y creo que le fue muy bien. Vi unos videos en redes sociales. A ver, sube el ingeniero, por favor. Uno tiene sus sentimientos y espero lo comprendan. 5:09 PM, ¿qué está pasando en Nuevo León? Vaya que hemos estado muy atentos con todo lo que ha estado sucediendo en esa región del país y por supuesto también muy pendiente del futuro político, una entidad altamente atractiva para los negocios hoy que se define el tema del nearshoring, todo lo que ocurre alrededor de estas grandes capitales que buscan localizarse o relocalizarse con esta importancia que tiene México y Estados Unidos con Canadá en este bloque comercial. Y hay una crisis política y no podemos también obviar eso, que también pues a los capitales, a la gente que toma esas decisiones, no les gusta ver lo que ocurre en ese sentido. Ya temo decir, y qué bueno que así sea, que creo que ya se da un paso importante para que las aguas se tranquilicen un poco, yo espero, y que pues impere la política en todo esto. Samuel García retoma o regresa a gobernar el estado, desiste de esta licencia que había tomado. Como también Luis Enrique Orozco dio a conocer hoy en una conferencia que decide dejar el cargo como gobernador interino. Lo dijo de esta manera.
Este hecho ya sucedió, es decir, el doctor Samuel García ha expresado a esta soberanía su intención de reasumir sus funciones como titular del Poder Ejecutivo. He decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León. En los primeros minutos del ejercicio de mi encargo...
Bueno, es lo que dijo Luis Enrique Orozco. En la línea telefónica se encuentra el presidente, el diputado local del Partido Acción Nacional, presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal, quien nos ha acompañado pues a lo largo de estas semanas. Diputado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, con el gusto de saludarte y agradeciendo este espacio.
A ver, diputado, creo que ya, como decía yo al principio, una luz al final del túnel. Creo que está imperando ya la política y creo que se está dando un paso en el sentido correcto y hacia adelante.
Claro, el día de hoy tuvimos una charla, el presidente del Poder Judicial, el gobernador interino Luis Orozco y tu servidor, pues dejando una clara necesidad de que Nuevo León se merece más. Nuevo León se merece certeza jurídica, Nuevo León se merece diálogo y encontrar solución a los problemas. Y pues toda vez que el gobernador había mostrado ya su interés de regresar a ocupar la gobernatura, pues acordamos darle seguimiento y continuidad al trámite parlamentario como debería ser. Luis se hace un lado. Luis dice: reconozco los problemas que vi estos días en Nuevo León, que yo ya conozco, que platicó con algunos alcaldes, y esperemos que esto pueda ser un parteaguas para verdaderamente construir y no seguir haciendo algo que no le conviene a nadie y que no le conviene a Nuevo León.
Y en ese sentido, ya para ver lo que viene, se dijeron todo, dijeron muchas cosas, unas fuertes, unas muy fuertes. ¿Cómo debe de imperar la política y el bien común, el bien ciudadano y lo que sucede en Nuevo León? Ya lo decíamos, pasan por un tema que tiene que ver con la escasez de agua, diputado, el tema de la inseguridad, pero también hay otros temas que son muy alentadores, como lo que ocurre con inversiones. Nuevo León es un estado muy atractivo en ese sentido. ¿Cómo ponderar ese bien que la política le pueda brindar y que pueda tener una salida mucho más digna de lo que sucedió a lo largo de las últimas semanas?
Mira, yo lo dije hoy en la mañana en esta, este mensaje. Creo que si lo que hemos vivido hasta hoy nos sirve como experiencia para que todos los actores que estamos involucrados, primero, mejoremos como seres humanos, que nos demos cuenta lo que estamos haciendo mal y lo cambiemos. Que hoy tengamos la capacidad de poder rehacer las relaciones políticas y personales, siempre tratando de buscar la ley. Porque, como tú bien lo dices, esto ha llegado a un nivel de acusaciones y desprestigios sin precedentes. La toma del Palacio Legislativo por simpatizantes de Movimiento Ciudadano, destrozando curules, podiums. O sea, eso no se había visto en Nuevo León. Y es algo muy importante también que debemos entender, es que la política democrática, la política en la que creemos en México, en la que creemos en Nuevo León, no se trata de que alguien gana todo o que alguien pierda todo. Y en la política nada dura para siempre. Nosotros estamos a punto de concluir un periodo de como diputados. Al gobernador, hoy ya en electo y en funciones, le quedan 4 años. Esto no es para toda la vida. No puedes estar esperando destruir, acabar con las personas. Yo hice también un llamado muy enérgico a que detengan ya esta persecución, ya no contra quienes decidimos estar en política, sino contra nuestras familias y amigos, porque ha habido una persecución, ataques y amenazas con tal de que nosotros, los que somos de la oposición, no podamos hacer nuestro trabajo. Entiendo. Y eso es algo que no le sirve a nadie.
Estamos platicando con Mauro Guerra Villarreal, diputado del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León. Diputados, se dijeron cosas muy fuertes, una lista, según dijo el propio gobernador Samuel García, que tenían, que ustedes lo querían chantajear, que estaban pidiendo cosas, insoñables para quienes acuden a la política. ¿Esto ya queda en un cajón del olvido y a ver para adelante o qué viene en ese sentido?
Mira, primero, y lo dijimos, digo, y ya está en los medios y en las redes sociales. De entrada, pues la fiscalía no se la pedimos porque le toca al Congreso nombrarla. El nombramiento del auditor no se lo estamos pidiendo porque le toca al Congreso nombrarlo. Uh-huh. El presupuesto para los municipios, que él dice que se lo estábamos pidiendo, es un presupuesto que ya existe y que se aprobó para este 2023. Y hoy tendremos que ver que sí se presente un presupuesto y se apruebe para el 2024. Pero el problema no es lo que una parte u otra dice, es lo que marca la ley. Y es que se cumpla. Y que también la falta de cumplimiento a la ley no puede ser un capricho de ninguno de los actores, sino al contrario, que se respeten los acuerdos, que se cumpla la ley y que al final del día cada quien haga la chamba que le toca.
Y en ese sentido, ustedes van a hacer su chamba. El tema que tiene que ver con el fiscal que ha estado, pues, este nombramiento detenido. Viene un momento muy importante, diputado, y el tiempo corre en contra de la aprobación del presupuesto. Vienen tiempos también complejos en ese sentido. De mucha política, pues.
Claro. Pero volverlo a decir, le corresponde al Congreso. No le corresponde al Poder Ejecutivo, no le corresponde al Poder Legislativo, le corresponde a el Poder Legislativo. Y eso es lo que ocupamos, que en esta madurez política caiga también el respetar la división de poderes, el respetar la Constitución y que verdaderamente podamos avanzar por el bien de Nuevo León.
Pues, diputado, muy pendiente. Entonces veremos qué es lo que ocurre, la manera en la cual pues se comienza a hacer eso que se extraña y se extrañó a lo largo de los últimos días, que es la política, sentarse, dialogar, acuerdos por el bien de un Estado que es una potencia económica, que no le ha pasado bien en temas de seguridad y temas de, por ejemplo, agua. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido y cómo las aguas comienzan a tener ya su real nivel, diputado. Y gracias por estos minutos y este tiempo que nos permitió pues adentrarnos desde la Ciudad de México en algo que estaba pasando y que era ciertamente muy delicado.
A tus órdenes, y hoy el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el gobernador interino demostraron que por parte de nosotros sí hay voluntad.
Gracias, diputado. Cuídese mucho y éxito en lo que venga. Muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto. Es Mauro Guerra Villarreal, el presidente del Congreso de Nuevo León. Esto dijo Samuel García hoy en un evento de entrega de camiones allá en el área metropolitana de Nuevo León.
Para quitar ambigüedades y dudas, quiero decirles que no hay dos gobernadores. Hay uno que, por cierto, nunca se fue porque no ejercimos ni un solo minuto la licencia que nos habían concedido. Siempre supimos que corríamos un riesgo de que el Congreso no iba a designar a alguien de este equipo y siempre se dijo muy claro que no íbamos a arriesgar a Nuevo León, que no íbamos a dejar un solo minuto que llegara alguien fuera del equipo del nuevo Nuevo León.
Bueno, y el presidente de la República en la mañana señaló lo siguiente.
Y se unieron todos. Desde luego, ¿cómo iba a faltar la Suprema Corte? Me llamó mucho la atención. Iban a decidir, creo que el viernes o el sábado en la noche, ¿no? El viernes. Y empiezan amparos y contraamparos. Pero a las 11 de la noche, los vecinos tenían las luces prendidas como si fuese de día, esperando. Y de guardia, Lainez, el ministro. Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado. Porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, ¿hasta dónde quieren llegar? Por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la corte diga, ¿no?, que ya está destituido. Yo soy de observador.
Bueno, parte que dijo el presidente hoy en la mañanera con el tema de Nuevo León. Vamos a la pausa juntos. Regresamos con mucho más. 5:20.
En un momento regresamos juntos.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy Movimiento Ciudadano tuvo una reunión, la Coordinadora Ciudadana del Movimiento Nacional encabezó este día una reunión donde, bueno, pues hablaron de los temas obviamente que han ocurrido a lo largo de las últimas horas y que tiene que ver con, pues sí, su precandidato en este proceso interno que tenía este instituto político, Samuel García, que dejó de serlo. Y ahora, ¿qué viene para ese partido político? Ya se han escuchado algunos nombres. Se dice que estos nombres o este nombre de hombre o mujer se estaría dando a conocer hacia la segunda semana del mes de enero del 2024. Así que, bueno, pues las fechas serían las cuales estarían acercándose el Movimiento Ciudadano en ese sentido. Y también en ese sentido, hoy el propio líder de este partido, Dante Delgado, aseguró que aunque sacaron a Samuel García de la contienda, Movimiento Ciudadano va a tener candidato y le van a ganar a la vieja política en el 2024. Esto de sacaron a Samuel García, nadie lo sacó. Él decidió hacerse un lado porque no quedó quien él quería que quedara de gobernador interino. Y eso también hay que decirlo. Lo dijo de esa manera Dante Delgado.
Sacaron a Samuel de la contienda, pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024. Vamos a mantener al PRIAN en el lejano tercer lugar en el que están hoy y vamos a ganar la presidencia de la República. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca.
Y en ese sentido, me da mucho gusto poder saludar esta tarde a Salvador Camarena. Él es periodista, columnista en El Financiero y hoy escribe en la feria MC, el Grupo Jalisco y Dos Milagros. Qué gusto saludarte, Salvador. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, ¿cómo estás? Ojalá me escuches bien. Estoy en Paseo de la Reforma, perdón el ruido.
Te escucho perfectamente bien, te escucho, querido Salvador. Oye, a ver, escribes hoy parte de lo que el propio Enrique Alfaro, tú conoces muy bien la política en Jalisco, das a conocer que Enrique Alfaro sí tiene una fuerza mucho más importante al interior del Movimiento Ciudadano por diputados y por gente de elección popular, cosa contraria a lo que ocurrió en Nuevo León. No escucharon a Enrique Alfaro y hoy ese partido político, hay que decirlo, se metió en una crisis, Salvador.
Bueno, que no escucharon ni el sentido común, Jaime. Lo que vimos estas últimas días, estas últimas horas, ha sido, creo que, el fracaso de un partido que se llamaba a un nivel profesional que no lo ha demostrado. No le puede pasar a alguien que aspira a la presidencia, y no estoy hablando de la persona, sino de la institución política, que llegue a una encrucijada, que termine en un callejón sin salida, porque como bien decías tú, a Samuel García o le sobró miedo o le faltó valentía, pero la combinación es fatal, porque él tenía la licencia que había solicitado para irse 6 meses de precandidato y luego candidato para ganar la presidencia, que él decía que iba a ganar, y pues si le estaban haciendo una chicanada, si le estaban haciendo una jugarreta, en 6 meses regresar y decir, ahora como presidente de la República me la van a pagar. Pero cuando vio que no pudo dejar un incondicional en la gubernatura del estado de Nuevo León, ¿qué crees? Que dijo mi papá que siempre no, y que me regreso por la puerta, así como atejonado. Me acordé de un término que usaba un político michoacano, como atejonado, agachado, con nocturnidad. Se regresó a Palacio de Gobierno con un todavía galimatías jurídico, que hay gente que cree que todavía se le puede ir, puede tener una serie de problemas, porque podría haber actuado sin las facultades para ello ya como gobernador. Pero eso ya es otro nivel. Lo que ha sido flagrante es que ni Movimiento Ciudadano, ni en su caso el que era precandidato, estuvieron a la altura de una circunstancia nacional. Perdón, antes que nada, qué poco profesional son estas gentes. Y mira que es admirable, y lo digo con cierta ironía, que ahora escuchemos otra vez a Dante Delgado decirnos que otra vez, que van a ganar. No, pero por el amor de Dios, no pudieron ni transitar una licencia adecuadamente. ¿Sí? Ya si hoy nos dicen, el PRI y el PAN estaban pidiendo las perlas de la Virgen, de verdad que creo que eso es absolutamente hoy intrascendente.
Y además,
lo que se dio es una falta de oficio, una falta de capacidad y una falta de valentía.
Y una falta de autocrítica, diría yo. Dante Delgado hace unos minutos, 4:26, escribe un tuit con muchas cosas que están muy alejadas de lo que ocurre en la realidad. 10 días bastaron para demostrar la fuerza de este movimiento. 10 días bastaron para poner a temblar al régimen. 10 días bastaron para mandar al PRIAN a tercer lugar. 10 días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política. Y así va haciendo un recuento. Ninguna autocrítica, ningún nos equivocamos, ningún vamos a replantear nada, Salvador.
Bueno, es que yo creo que hay que salirse de las redes sociales, Jaime. No hay que vivir en la cajita de resonancia que se vuelve el Instagram. O sea, si creen que todo lo que pasaba en Instagram... Tuvieron un arranque interesante, que no hicieron malos los pronósticos. Son gente que sabe hacer spots. Es un binomio político, o era un binomio político, como Samuel García y Mariana Rodríguez. Qué bueno, eso está muy bien. Estaban muy lejos de provocar un terremoto político. Estaban iniciando... Hombre, creo que tenemos 2 precampañas muy claras. Una metódica muy, muy, muy disciplinada, que es la de la doctora Claudia Sheinbaum, y la ingeniera Xochitl Gálvez, que pues todavía no sabemos de qué se trata su campaña. Bien a bien, todavía no sabemos de qué se trata. Pero dicho eso, llega la de Samuel García, que duró menos que una...
40 minutos.
Ahora sí que citando a Joaquín Sabina, menos que unos whisky, que unos hielos en un whisky en The Bronx, pero... No duró nada.
Sí.
Y, pues, hoy querer vender un victimismo y querer vender una hazaña que no vio nadie, qué bueno, era una frescura. Qué bueno que están haciendo al agüeño lo que podrían proponer en términos de discurso, porque sí, la de Claudia y la de Sochi fue una campaña muy plana. Porque Claudia, si no hace gran cosa, gana, y Sochi, si sigue sin encontrar la fórmula, pierde. Bueno, llegó de una manera. Y en virtud al señor Samuel García, hizo buenos, insisto, los pronósticos de traer unos spots muy atractivos, pero estábamos muy lejos de ver ya un fenómeno en acción. La verdad que pobre Nuevo León, es un estado grande, es un estado potente, es un estado industrioso.
Sí.
Muchos buenos ciudadanos hay ahí que no se merecen, digamos, la improvisación que dimos en términos políticos y profesionales de Samuel García. Y bueno, creo que hay que decirlo, y Dante Delgado, que no puede ser que el que más se ha puesto en estos términos de van a ver, bueno, él apostó aquí en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, Jaime,
sí,
su carrera política,
lo recuerdo,
van a quedar mucho mejor que el frente, pues, ¿qué crees? Su apuesta va perdiendo por mucho, porque hoy ni precandidato tienen,
claro,
y es posible que no tengan ninguno, o difícilmente tendrán alguno igual de potente, porque hoy aquí había algo de ruido, había algo de expectativas, pero dime tú a quién van a poner ahora de los que tienen o de las que tienen.
¿Y eso?
La verdad que está muy cuesta arriba.
Y eso, Salvador, por último, ¿arriesga o pone en riesgo los resultados que estaban en algún momento contemplando? Una mayor presencia de diputados, mayor presencia de senadores, mayor presencia en estos 300 distritos de la elección que va a ser en 7 meses.
Bueno, déjame decirlo de otra manera. Yo creo que quien pierde más con esto, hombre, inmediatamente pierde Movimiento Ciudadano, pero quien pierde más con esto es el Frente y Xóchitl Gálvez. Yo creo que lo que más le convenía a Xóchitl y al Frente es que la elección se fuera a tercios. No tener sobre las espaldas de esta precandidata toda la carga de tener que descarrilar o importunar la candidatura de la oficialista Claudia Sheinbaum.
Que
sí iba a ser un factor disruptivo, o prometía con ser un factor disruptivo Samuel García, pero que iba a afectar a las dos campañas, que iba a obligar a que hubiera un debate en otros términos. Hoy por hoy, en efecto, lo que tú dices es muy importante. Jalisco tiene un problema. Jalisco necesita de una o un buen candidato MC para que se potencie lo que ellos tienen como control político allá. Pero también el Frente, insisto, necesitaba que hubiera un tercer polo para que la discusión en torno a Claudia Sheinbaum fuera desde dos lados. Hoy es más irremontable todavía, desde mi punto de vista, para Xóchitl Gálvez, hacer que la doctora Sheinbaum cambie de discurso, hacerla que le responda a sus provocaciones, hacer que entre en el juego de una opositora que quiere hacerle daño a la posibilidad de que el oficialismo continúe. Entonces creo que, por un lado, compromete sus posibilidades en otras campañas, Movimiento Ciudadano, como la de Jalisco, donde quiere renovar gubernatura, y por supuesto, el Frente no gana nada con esta jugada. Creo que se dieron un disparo en el pie, impidiéndole estar en la boleta a Samuel García, paradójicamente.
Interesante. Pues, Salvador, te abrazamos y te dejamos gracias por estos minutos y muy atentos mañana a la feria en el Financiero a ver de qué nos vas a hablar el día de
mañana. Muchas gracias desde el Paseo de la Reforma. Con cariño. Adiós.
Gracias a Salvador Camarena desde el Paseo de la Reforma. Y sí, bien lo dice, ¿eh? Es que hoy la encuesta de Reforma también es muy clara. Claudia Sheinbaum, 46%, sube 2 puntos, ¿eh? En agosto tenía 44, diciembre 46%. Xóchitl baja 2 puntos, tenía 27 en agosto, 25 ahora en diciembre. Samuel García sube, tenía 12, en agosto se va a 14. Pero aquí como bien lo dice Salvador Camarena, interesante lo que ocurrió. Vamos juntos, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Antes de pasar con el siguiente tema que tiene que ver con la industria automotriz y los buenos números que se registran hacia el mes de noviembre, a pesar de los pesares, a pesar de todo lo que ha ocurrido, me detengo en mensajes directamente de las redes sociales. Las precandidatas, tanto Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Partido del Trabajo, como de Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México, comparten información sobre reunión importante que tiene que ver con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Claudia Sheinbaum, a las 4:10 de la tarde, dice: agradezco la invitación del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para comentar diversos temas de la buena relación que existe entre Estados Unidos y México. Hoy somos los principales socios comerciales, hay amistad entre nuestros pueblos, cooperación para el desarrollo en un marco de respeto e igualdad entre naciones. Y se ve la foto de Claudia Sheinbaum, de la doctora Sheinbaum y del embajador con su sombrero, que nunca deja, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Más tarde, 4:19 de la tarde, en la red social X de Xochitl Gálvez, leo: compartí con el embajador de Estados Unidos una visión integral con nuestro principal socio comercial y aliado para alcanzar una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Debemos fortalecer nuestras cadenas de suministro, avanzar en la estrategia de energías renovables, facilitar modernización y modernizar nuestra frontera, hacer un compromiso de respeto a los derechos de los migrantes y, sobre todo, fortalecer nuestra lucha coordinada contra el crimen organizado. Y ahí se ve tanto a Xochitl Gálvez como a Claudia Sheinbaum, muy sonrientes, acompañadas del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué viene en la industria automotriz? Hoy dieron a conocer datos importantes hacia el mes de noviembre. En la línea telefónica se encuentra Guillermo Rosales, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Avanzó 25.4 en cifras acumuladas. Guillermo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Jaime. El gusto es mío y, por supuesto, el agradecimiento por tenerme en tu programa.
Oye, importante las cifras, ¿no? A pesar de este decreto que busca poner orden en el tema de los autochocolates, que es más un golpe durísimo para la industria, como ustedes la manejan, para el sector formal. Pero ahí va avanzando este tema, ¿no? A pesar de los pesares.
Tenemos buenos resultados. En el mes de noviembre se comercializaron 128.961 unidades de vehículos ligeros, y esto representó un incremento del 31.9% respecto a noviembre del año pasado, y ya con estos datos en la numeralia acumulada en el periodo de enero a noviembre, llevamos un total de 1,218,474 unidades, lo que nos da la cifra que ya anunciaba, 25.4% de incremento respecto al periodo de enero a noviembre del año pasado. Para poner en contexto, esto representa que hemos superado la marcha en el mismo periodo del año 2019. Es decir, un ejercicio antes de la ocurrencia de la pandemia por COVID-19, tenemos un incremento del 2.6% en comparación con el periodo de enero a noviembre del 2019, y esto reafirma lo que hemos venido observando desde el segundo semestre del año pasado, una clara tendencia de recuperación.
¿Qué está llevando o qué está dando este impulso de la recuperación, Guillermo?
En primer término, hemos tenido una recuperación de la oferta, es decir, la capacidad de producción de la industria automotriz a nivel global, una recuperación casi a niveles de normalidad de la cadena de suministro de componentes, y con eso una llegada mucho más regular de vehículos para el mercado mexicano, y con ello hemos satisfecho la demanda rezagada. Y por otro lado, desde el lado del consumidor, la economía ha venido teniendo un mejor comportamiento a lo esperado, y con ello también dando la posibilidad a las familias para concretar una compra de un vehículo en complemento con la buena marcha igualmente del financiamiento.
Estamos platicando con Guillermo Rosales, él es el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, la transición energética, autos híbridos y eléctricos, ¿aún lejos de lograr un posicionamiento importante en el mercado mexicano?
Sí, ahí tenemos noticias, digamos que depende cómo las miramos, el vaso lleno o el vaso
medio vacío, ¿no?
Medio vacío, medio lleno, va avanzando el número de vehículos a una tasa importante respecto al año pasado. El año pasado cerramos números redondos con 5,000 vehículos eléctricos.
Pocos, ¿no?
100% eléctricos, muy pocos. Y
¿siguen siendo muy caros?
Siguen siendo más caros que su comparativo en términos de espacio y satisfactores a un vehículo a combustión interna. Sin embargo, año con año van disminuyendo la brecha de precio. Y por otro lado, también se están insertando en la oferta vehículos de menor gama, ya con la capacidad de ser vehículos eléctricos, lo cual nos ha permitido que este año estemos cerca de 10,000 unidades eléctricas.
Mira, prácticamente el doble.
Sí, ese es el vaso medio lleno. Vamos a avanzar casi al doble lo que vendimos el año pasado, pero comparado estas 10,000 unidades que estamos esperando cerrar de vehículos 100% eléctricos respecto a el 1,370,000 unidades que es nuestro pronóstico de cierre para el 2023, estamos todavía con una muy baja participación a ventas totales.
Guillermo, ¿faltan incentivos? ¿Hacer más atractivo que los estados, que el propio gobierno genere mejores condiciones para que sea más, además de la tecnología, los precios, que sean más atractivos este tema de no pagar tenencia, de no llevarlo a verificar? Estas cosas que también son muy atractivas para la decisión final de un consumidor.
Sin duda alguna que faltan incentivos. Por el momento, para los vehículos eléctricos, la ventaja que se ofrece es lo que ya mencionaste, no tienen cargo de ISAN, no hay cargo de tenencia, y en las ciudades en donde hay un programa de verificación de emisiones contaminantes quedan exentos, en el caso de la Ciudad de México, por 8 años, lo cual es un gran aliciente. Sin embargo, esta diferencia de precios como consecuencia todavía de lo costoso de la tecnología hace necesario que tengamos mayores incentivos, como es, por ejemplo, una tasa cero de IVA y además el poder hacer una deducción al 100% y de forma inmediata en un ejercicio, lo cual hasta el momento sigue formando parte de nuestra agenda sin que hayamos logrado una respuesta favorable por parte del Ejecutivo.
Guillermo, ¿el trato es igual a los híbridos que a los eléctricos o están en la misma canasta?
Hoy están en la misma canasta. Consideramos que esto ha venido por lo limitado de los apoyos que tenemos, que son los que te he mencionado. Es correcto. Sin embargo, hacia este periodo futuro de transición inmediata a la electromovilidad, creo que podemos, como sociedad, como gobierno, hacer un esfuerzo complementario para hacer mayores los incentivos a los vehículos 100% eléctricos con estos estímulos fiscales que te he referido, más apoyos no fiscales, como, por ejemplo, dar preferencia en los estacionamientos, en los carriles confinados para el transporte público, tal como sucede en otros países y que ha demostrado tener un efecto positivo para disminuir la brecha entre los vehículos a gasolina y los vehículos eléctricos.
Por último, Guillermo, con los números observados hacia noviembre, ¿cómo contempla la AMDA cerrar todo 2023?
Mira, creemos que viene fuerte el mes de diciembre en el que ya nos encontramos. Nosotros consideramos que es muy probable que lleguemos a un mes de diciembre muy cercano a 150,000 unidades.
Muy buenos.
Y con esto, renoviando ya el año, cerca de 1,470,000 unidades.
Pues muy bien, muy buena, muy alentador lo que ocurre, y todo a pesar de este tema de los chocolates y otras situaciones que también no hay que perder de vista y no quitarlas del horizonte. Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, gracias, siempre un gusto poder platicar contigo.
Muchas gracias, Jaime, te mando un abrazo.
Igualmente, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Andrea Meraz, ¿qué es lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Hicieron un vacío al presidente? ¿Qué sucedió, Andrea? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Sí, hoy en el Tribunal Electoral prácticamente hay más incertidumbre que lo demás, porque el día de hoy, pues, el presidente del órgano, Reyes Rodríguez Mondragón, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación su informe de labores. Ahí faltaron 3 magistrados, Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, quienes difundieron una fotografía almorzando en un restaurante de San Ángel. Fuentes del tribunal pues están asegurando que esta falta de acompañamiento pues es parte de la crisis que está en el tribunal por una falta de gobernabilidad al interior del órgano jurisdiccional, lo que obligaría justamente a Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del tribunal, a renunciar a su cargo o que bien sea destituido, un golpe que recuerda al de 2021 cuando el magistrado José Luis Vargas fue orillado a dejar la presidencia. La situación, de esta situación de falta de gobernabilidad, que es como lo están llamando, dejaría a la magistrada Mónica Soto como al frente de la sala superior, aunque tampoco se descarta que el magistrado Felipe Fuentes Barrera pudiera repetir en el cargo. Reyes Rodríguez Mondragón estaba planeado que llegara hasta octubre de 2024. Todo eso es lo que sale de fuentes del Tribunal Electoral, y pues en estos momentos están dando a conocer que a las 7 de la noche habría una conferencia de prensa allá en el tribunal. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, Jaime.
Bueno, pues muy atentos a lo que ocurre en ese sentido. Y veíamos también una foto de los tres magistrados que no fueron, que estaban desayunando ahí en el San Angelino, no sé, en uno de esos restaurantes al sur de la Ciudad de México. O sea que sí hay un tema importante, un desencuentro. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido, mi querida Andrea, y tú nos estarás platicando.
Estamos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Mañana habrá una convocatoria, o hay una convocatoria importante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para un paro, bueno, para una manifestación hacia las 9 de la mañana en el Monumento a la Revolución. ¿Qué está pasando con el Sindicato de Trabajadores Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres? Un tema que hemos estado aquí muy cercano a este. Todo lo que tiene que ver con el incremento salarial, que dicen no les ha cumplido el gobierno, no se han acercado a las propuestas y, por supuesto, a las promesas que se les hicieron desde el Ejecutivo. Han hecho manifestaciones importantes con presencia y con bloqueos en arterias sumamente relevantes del Valle de México. En la línea telefónica se encuentra Armando Vargas, secretario general del sindicato. Bueno, Armando, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien, gracias.
Reunión hoy a las 3 de la tarde en la SEP. ¿Lo recibieron?
Sí, acudimos.
¿Avanzó a la reunión? ¿Avanzó en algo el tema del Colegio de Bachilleres?
Pues miren, avanzó poco. Realmente una propuesta como tal no, no la hay. Lo único es la intervención de la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora, en el sentido de que se ya están trabajando en mesas con la Secretaría de Hacienda, ellos, la SEP y Hacienda, sobre las peticiones que estamos realizando, en particular la equiparación a los 16,000 pesos. Nos dicen que están en mesas de negociación, tienen que resolver antes del 15 de diciembre esta situación. Esperemos que la respuesta sea favorable para nosotros. Por lo pronto, nosotros seguimos con nuestro movimiento de huelga y nuestras movilizaciones, que el día de mañana vamos a participar, precisamente como bien lo decías, en la marcha que está convocando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos se contactaron con nosotros, son afines también a nuestro movimiento y nos están invitando a participar en esta marcha. Con todo gusto vamos a formar parte de ella.
Claro, el tema que tiene que ver con la huelga, secretario, desde el 16 de noviembre, el impacto que también está teniendo para la matrícula, para todos los alumnos que no pueden tener actividades, y ustedes como docentes tener su actividad también.
Sí, esa parte de los alumnos también la estamos revisando, inclusive hoy fue el tema también de conversación con la subsecretaria. Decimos que también compartimos la preocupación y creemos que actualmente, si se pudiese resolver lo más pronto el conflicto, pudiésemos continuar con el semestre sin recurrir a un recorrimiento de calendario.
Todavía no se puede dar por muerto, déjeme utilizar el término, el semestre.
No, todavía no, todavía sentimos que es rescatable.
¿Hasta cuándo tendrían como una fecha máxima para poder ya pensar en que ese semestre podría estar, pues, en otro sentido o terminándolo?
Nos establecimos que íbamos a tener una mesa, podría ser a finales de esta semana, y ahí pudiésemos replantear si es que todavía vemos alguna problemática de que no se pueda resolver el conflicto. Ya estaríamos pensando en revisar lo de la modificación del calendario escolar.
Híjole, pues veremos qué es lo que ocurre, porque sí, hay... ¿Cuánta es la matrícula que se encuentra en este momento teniendo afectaciones?
Son aproximadamente 94,000 alumnos.
No, vaya, es una matrícula importante, más todos los docentes, ¿no?, que tienen su actividad dentro del Colegio de Bachilleres. Pues, secretario, siempre es un gusto poder platicar con usted. Veremos qué es lo que ocurre y, por supuesto, también atentos a las respuestas urgentes de la autoridad, tanto de la Secretaría de Educación Pública como del propio Colegio de Bachilleres, que un poco se ha hecho a un lado y los ha dejado ahí directamente con las autoridades. Muchas gracias por estos minutos. Cuídese.
Nada que agradecer, que esté bien.
Que esté muy bien, hasta pronto. Hello. Y pues mañana, ya lo sabe, a partir de las 9 de la mañana, esa concentración en el Monumento a la Revolución, concentración que camina hacia las calles de Juárez y esa zona de la Ciudad de México, y que pone intransitable la parte de Reforma, la parte de Juárez, la parte de Valderas, Bucareli, toda esa zona, mejor ni se acerque. Así que mañana va a ser uno de esos días complicados. Nos vamos, quédense con Océano Oresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio, nosotros juntos mañana aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.